Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.
La estrella de Belén. Un viaje hacia la luz que nos lleva por un camino sin fronteras, buscando un tesoro que enriquece el pensamiento. Un encuentro con el saber, movilizando nuestra percepción más allá de nuestros sentidos. Un acercamiento a la comunión entre el mundo de las ideas y el mundo de los fenómenos. Una luz que nos lleva hacia un horizonte de eternidad cada vez más lejano. Un paseo a través del cielo oscuro, entre galaxias que receden y giran en eterna danza. Y un atrapante pasado que nos ilustra día a día. Un camino hacia la fantasía, acompañados de música, ciencia, poesía, con el permanente deseo de ir tras nuestros sueños. Nuestra estrella nos invita. Nuestra estrella nos llama. La estrella de Belén está aquí mismo. Solo hace falta observarla y comenzar a soñar. Idea y conducción, Javier Schiavi.
Con su gran ojo, el sol, no ve lo que yo veo. La luna, toda plata, orgullosa, pudiera ocultarse igualmente en una nube. Y al llegar primavera, ¡oh, primavera! Es la de un rey, mi vida. Echada entre los brotes de la hierba, has hecho a las muchachas bonitas en su paso. Miro los lugares donde no osara nadie mirar, y se fijan mis ojos donde nadie los fija. Y si la noche viene, me encantan los corderos, pues cantan una canción de cuna. ¿Por qué no disfrutar este vals como si fuera una noche en Venecia? Thank you. Muy buenas noches, queridos amigos y amables oyentes de FM 91.1 Radio Amadeus. Bienvenidos, esta es nuestra edición número 411 de este espacio que denominamos Horario de Protección al Soñador. Mi nombre, Javier Schiavi, y bueno, muy feliz como todos los viernes de poder compartir este momento con ustedes. Momento romántico. En la operación técnica, el señor Ricardo Piñero, y en el teléfono 15-5809-7641, Gustavo Reynoso, a donde pueden enviar mensajes de texto. La música del comienzo pertenece al vals Lagunenwalzer, opus 411, como nuestro programa de hoy, de Johann Strauss Jr., interpretado por la Orquesta Sinfónica de Radio Katowice, Polonia, dirigida por Johannes Wildner. Como es algo ampliamente conocido, Strauss hijo, 1825-1899, fue muy destacado autor de valses, además de ser un compositor muy popular en su tiempo. El presente vals fue escrito en el año 1883 y sus melodías provienen de su opereta Eine Nacht Venedig, Una noche en Venecia. Esa era la referencia que hacíamos en ese breve comentario. Y bueno, fue un fiasco cuando se estrenó en Berlín el 3 de octubre de 1883. Como otras piezas cantadas de Strauss, con el tiempo las convirtió en piezas instrumentales, en vals instrumentales. Queda preciosa esta melodía, que además provenía de la canción del acto tercero del personaje Duque de Urbino. Una belleza. Bueno, el poema pertenece al poeta inglés John Keats, nacido en Londres 1795, fallecido en Roma 1821, del periodo romántico, y bueno, muy joven, falleció a los 25 años. El poema se titula Canción de la Margarita, y bueno, es una verdadera belleza bucólica. Un poco de lo que se trata el programa de hoy, ya van a ir viendo. Yo quisiera comentar una noticia, y científicos han extraído una masa de hielo de 6 millones de antigüedad en la Antártida, que es la más antigua que se ha extraído hasta la fecha, que incluye burbujas de aire atrapadas adentro. Lo más antiguo que se conocía hasta ahora era de 2,8 millones de años y se formó, o proviene, tanto el hielo como el aire del periodo Mioceno, que duró desde unos 23 millones de años atrás a unos 5,3. Esta era una época, la Tierra era más caliente, el nivel del mar más alto, y existían criaturas que hoy están extinguidas, digamos, el tigre sabre, las jirafas del tipo okapi, rinocerontes árticos, y aparecían los primeros mamuts. Bueno, la investigación que se hizo, los investigadores pertenecen a la institución oceanográfica de Woods Hole, Massachusetts, Estados Unidos, y destacan lo interesante que es esto, porque permite descifrar antiguos niveles de gases que producen efecto invernadero y calentamiento de los océanos, y permiten proveer una mejor comprensión de estos agentes naturales que generan los cambios climáticos, o que, mejor dicho, han generado a lo largo de la historia. El planeta se ha venido enfriando a lo largo de los milenios, pero el hombre en los últimos, digamos, par de siglos, algo por el estilo, decidió cambiar de dirección y empezar a calentarlo. En fin. Bueno, yo ahora Quisiera que escucháramos una canción. Esta es una canción, la de hoy, una canción irlandesa que es muy popular. Su título en inglés es The Fields of Athenry, Los Campos de Athenry, y fue compuesta en los años 70 del siglo pasado por Peter Mooney, más conocido por Pete St. John, nacido en Dublín en enero de 1932, fallecido el 12 de marzo de 2022, hace poco, y es un verdadero himno popular para los irlandeses. Suelen cantarlos en los espectáculos deportivos, particularmente de fútbol y de rugby. Sin ir más lejos, yo el fin de semana pasada estuve viendo en mi casa un partido entre el seleccionado de Irlanda y el de Nueva Zelanda, y se escuchaba a los irlandeses cantar en las tribunas esta canción. Bien, el texto, lo interesante por el cual lo elegimos, que es un texto que narra las desventuras de un joven irlandés durante la gran hambruna, o hambruna también llamada hambruna de la patata, del siglo XIX. Esa gran hambruna fue un periodo de inanición, enfermedad y emigraciones masivas en Irlanda, y esto ocurrió entre 1845 y 1849. Alrededor de 1 millón de personas murieron y 1 millón más emigró. Irlanda lo sufrió. Esto, la plaga que destruyó cultivos de patata, ocurrió en toda Europa, pero Irlanda fue uno de los que, o el que más lo sufrió, porque 1/3 de su población dependía de la patata. Y bueno, tuvieron un proceso terrible. Era parte del Reino Unido, Irlanda. El texto de la canción dice: junto al muro de una solitaria prisión, escuché gritar a una muchacha: Michael, te han arrancado de mi lado por robar el trigo de Trevelyan, para que tu hijo pudiera ver un nuevo día. Ahora un barco de prisioneros está esperando en la bahía. Qué desolados yacen los campos de Athenry, donde una vez vimos a los pajarillos volar en libertad. Nuestro amor tenía alas, teníamos sueños y canciones que cantar. ¡Cuánta soledad en los campos de Athenry! Junto al muro de una solitaria prisión, escuché gritar a un joven: nada importa, Mary, cuando estás libre. Contra la hambruna y la corona me rebelé y me han casado. Ahora tú tienes que criar a nuestro hijo con dignidad. Junto al muro de un puerto solitario, ella vio desaparecer la última estrella mientras aquel barco de prisioneros largaba velos contra el cielo. Ella vivió con esperanza y rezó por su amor en Botany Bay. ¡Qué solitarios están los campos de Athenry! Bueno, era la época en que el Reino Unido mandaba convictos, transferían a prisiones en Australia. Bueno, la vamos a escuchar cantar por un cantante que es un invitado frecuente en este programa, el barítono galés Bryn Terfel.
By the lonely prison wall, I heard a young girl calling, Michael, they are taking you away, for you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now a prison ship lies waiting in the bay. Athenry, where once we watched the small free birds fly, our love was on the wing, we had dreams and songs to sing It's so lonely round the fields of Athenry. I a lonely prison wall, I heard a young man calling. Nothing matters, Mary, when you're free. Against the famine and the crown, I rebelled, they ran me down. Now you must raise our child with dignity. Low lie the fields of Athenry, where once we watched the small free birds fly. Our love was on the wing, we had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1. Un encuentro con la ópera.
Bueno, continuamos hoy con Elena da Feltre, que es una ópera en tres actos de Saverio Mercadante, libreto de Salvatore Camarano, estrenada en el Teatro San Carlo de Nápoles el 1 de enero de 1839. Y bueno, no con mucho éxito al principio, bueno, después fue apreciada por el público, pero no el día del estreno. Hemos comentado que esta obra hace referencia al conflicto altamente enemistoso entre güelfos y gibelinos, y bueno, la trama ocurre en Feltre, un pueblo del norte de Italia que está comprendido en la provincia de Belluno alrededor del año 1250. Inicialmente Güelfa, este pueblo o esta ciudad, fue conquistada por las tropas del gibelino Echelino III. Así arrancaba la obra. Bueno, Elena es una joven viuda güelfa, pretendida por Ubaldo y por Guido, ambos muy amigos, hasta que Ubaldo se entera de que Guido y Elena están enamorados y planean casarse y huir. Decide secuestrarla y en medio de ese intento de secuestro, Sigifredo, padre de Elena, aparece ahí. Sigifredo está proscrito por Echelino, por los gibelinos, y se viene escapando de los esbirros de Bohemondo, el cruel lugarteniente de Echelino. En esa situación fue que desafiaba a Ubaldo, pero los soldados de Ubaldo lo detienen y se lo llevaron a Bohemondo. Bueno, esto ocurría en el primer acto. En el segundo, Bohemondo y Ubaldo planean cómo quebrar la unión entre Guido y Elena, y Bohemondo en realidad pretende que Guido se case con su hija Imberga, la cual es rechazada por Guido. El plan es forzar a Elena a que se case con Ubaldo a cambio de liberar a su padre. Pero tiene que hacer más que eso. Debe comprometerse públicamente afirmando que a quien ama en realidad es a Ubaldo. Bueno, estamos ahora en una gran sala y se producen festejos ante las noticias que llegan de la conquista de Belluno por parte de los gibelinos. Y un coro de damas y caballeros cortesanos celebran este éxito. Allí se encuentran Ubaldo y Guido, quien ha sido llevado hasta ahí por los esbirros de Bohemondo, quien, previo a este acto, le ha advertido a Guido que la mujer que ama lo ha engañado y ama a otro hombre, y le promete que lo va a poder corroborar por sí mismo ante un Guido que se muestra incrédulo. Bueno, entra Bohemondo acompañado por su hija, quien, dirigiéndose a los habitantes de Feltre, destaca la clemencia de Bohemondo al no permitir que los pecados de su padre recaigan sobre una hija inocente. Bohemondo hace entrar a Elena anunciando que es bienvenida. Elena entra tensa y dubitativa, generando incertidumbre tanto en Guido como en Ubaldo. Bohemondo anuncia que un poderoso caballero está enamorado de ella y le requiere que lo nombre y preste juramento, el juramento que precede al rito nupcial. Bueno, tenemos a continuación un quinteto que comienza con Elena afirmando por dentro, es decir, los demás no la escuchan, «Ay, dura terra, en non ti schiudi ancora». Ay, tierra, aún no te abres, no encuentro las palabras, qué momento fatal. Esto ante la angustia de Ubaldo y Guido y el gozo de Bohemondo e Imberga, que saborean su venganza. Elena continúa invocando a su padre para que le dé consejo. Esto es un momento tan terrible en que no le sale palabra alguna, mientras Guido y Ubaldo no pueden ocultar su angustia por lo que está por decir Elena ante la mirada de todos. Bohemondo, en un momento de gran duda de Elena, le recuerda en voz baja que si duda, la tumba de su padre se abrirá. Vamos a escuchar este quinteto.
Thank you.
la situación se ha vuelto tremendamente tensa y con esto llegamos al final del segundo acto. Boemondo conmina a Elena. Svela pur gli affetti tuoi. Revela tus afectos, mujer. Demasiado has callado, amenazándola con una terrible mirada. Elena cobra coraje y finalmente afirma: amo a Ubaldo y juro serle una esposa fiel. Bueno, Guido, conmovido en un principio, se enfurece, la trata de impía, de traidora, y manifiesta su desprecio por ella, y dirigiéndose a Imberga le afirma que será su esposo. Luego le dedica palabras de traidor y maldiciones a Ubaldo, a quien le advierte: lo tendrás que pagar con tu sangre. Ubaldo le responde que su corazón ardía de amor por Elena, así que es inútil que maldiga su boda. Elena, por su parte, siente el suplicio de las palabras de Guido y ve el placer con que gozan Boemondo y su hija, quienes se unen al quinteto diciendo: pérfido, esta es una muestra de tu castigo que pronto llegará. Si tremenda fue la indignación, el castigo será mayor. Cerrando, el coro le dice a Guido: nunca un amor tan bajo hubiera debido manchar tu corazón. Que un velo eterno lo oculte, y si puedes, recházalo. Cuando está por caer el telón de este segundo acto, se alejan todos, menos Ubaldo y Elena, quien se desploma sobre una silla. Bueno, así es como culmina el segundo acto. Vamos a escuchar este fragmento de cierre. Bueno, y ahora pasamos al tercer acto. La escena transcurre en un salón del palacio de Sigifredo. Elena está postrada frente al retrato de su madre. A ella se dirige en forma de súplica: Madre Kenchel Sei del Bel número una. Madre que en el cielo eres la más hermosa y en él te encomendé que no te olvidaras de nosotros, los mortales. No impidas el final de mi vida ni prolongues mi muerte. Demasiado amarga es la prueba y yo, débil y sola, no puedo soportarla. Vamos a escuchar esta plegaria dirigida a su madre por parte de Elena. Bueno, con un excelente pianísimo cerraba esta aria Elena. No podemos seguir por hoy con Elena da Feltre de Saverio Mercadante, el tiempo se nos ha agotado. Y bueno, antes de pasar al otro bloque, les decimos quiénes son, reiteramos, porque es la misma versión de los programas anteriores, que tiene los siguientes artistas. Elena era Mónica Colonna, Guido Nicola Ulivieri, Ubaldo Cesare Catani, Imberga Elena Rossi, Boemondo Luigi Petroni. Coro de la ópera del Festival de Wexford, Irlanda, Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda, dirigidos por Maurizio Benini, y esta es una grabación realizada en Wexford, Irlanda, en octubre de 1997.
Continúa la Estrella de Belén por Amadeus 91.1.
De escuchar una canción popular italiana con esta bellísima cortina, canción, canzoneta, lo popular de Italia, en este caso Pesca d'Amore, de Riccardo Bartolomei, por Tito Schipa, una grabación del año 1926.
Faccia dolumare e con ma tu occhio e acutiere impronte da seta i tengo certo resta pronte e tinta tu occhio i vularia pescare si cucche tu occhio guarda malappena la resta mia più bella che la pena e che sarebbe che si chiama cuore me l'ha tessuta tutta quanta amore io so pescatore e saccio pescare la pesca d'amore che sono un signorone per dote sti bellizia da portare li resti forse una barchetta a mare e porto pur di mocca una canzone si o vero che conmigo te ne viene me faccio la doressa de catene l'umore certi pote sapiendo vince pesca amore io so pescatore e saccio pescare la pesca d'amore
Bueno, ese era Tito Skipa con La pesca d'amore. Bueno, y además llegó el momento de los mensajes. Gracias, Charlie de Belgrano, siempre escribiendo antes, durante y después del programa, lo mismo que la querida amiga Laura Bianchi. Y me llegan de Gustavo Reynoso los mensajes de hoy. Marta Romero, también escribió Fernanda de Villa Urquiza, Carlos Benítez, Gustavo Fuster mandando abrazos, como Jorge Moro, Graciela y Camila, que escuchan juntas el programa, Carlos Sokolowski, Daniel Guitián, gracias Daniel, Eduardo Bracalente, querido amigo y colega que ha estado en esta radio, y como siempre, el señor Carlos Massari, que felicita por el programa. Gracias a todos por estar ahí. Y nos vamos de manera bucólica. Los Campos Verdes de Francia, se llama esto. Ha sido un placer estar con todos ustedes y muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una linda semana, lindos sueños y, bueno, que lo disfruten. Gracias Ricardo, como siempre, y Gustavo. Y yo me despido. Espero disfrutar la semana yo también. Nos vemos el próximo viernes acá en 91.1 Radio Amadeus a las 20 horas. Aquí estaré, será hasta entonces. Mi nombre es Javier Schiavi.
Buenos Aires, todo conectado. Ahora moverte en la ciudad de Buenos Aires es mucho más simple. En el subte y en los colectivos podés pagar con tu celular, con QR, con tarjetas de débito y crédito. Sin vueltas, sin perder tiempo, siempre conectado. Conoce más en buenosaires.gov.ar/movilidad. Buenos Aires, ciudad.